Y aquí estamos nuevamente los días jueves reunidos a estudiar la palabra del Señor, nuestro conocido estudio de Romanos que lleva muchos años, ¿cierto? Estamos en el capítulo 12 ahora. Como decía nuestro hermano, hablando de los deberes cristianos. En realidad hay una gran demanda como cristianos a vivir el Evangelio, no solamente en un aspecto, asumir en un aspecto teórico la doctrina, sino que ponerla en práctica. Así que creemos que el capítulo 12 abre una puerta a la acción práctica de todos nosotros. Ninguno de nosotros está exento de vivir la vida cristiana como corresponde. Así que estamos con una gran demanda a la obediencia. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el capítulo número 12 de la epístola de Pablo a los Romanos. Capítulo número 12, versículo número 2. Todavía en el versículo 2 dice así la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor bendiga su palabra, amados hermanos. Que nos ayude a seguir escudriñando, aprendiendo y deleitarnos en este mar inagotable, como decimos siempre, este manantial inagotable que es la infalible palabra del Señor. Creemos que la Biblia no es un libro cualquiera, no es un libro de conocimiento meramente, sino que es la palabra de Dios. Por lo tanto, vamos a estar toda nuestra vida estudiándola, toda nuestra vida observándola, guardándola como nuestra única norma de conducta y de fe. Como decía nuestro hermano, estamos ahí ubicados en el capítulo número 12, versículo 2, pero en la última parte, donde el apóstol Pablo dice que nosotros debemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un breve resumen y un marco de repaso que nunca está de más. Pero la única manera, amados hermanos, de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios es precisamente no conformarnos a este siglo, entregar nuestras vidas al servicio, como lo dice el versículo 1, un servicio racional. El culto racional, que dicho sea de paso, es un culto guiado por la mente de Dios, no por la mente humana. Dicho muy de paso también, hermanos, porque hoy día estamos en un tiempo en que prevalece la cabeza, por decirlo así, la mente del ser humano, y no el Espíritu Santo a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, predicadores hay muchos, eximios predicadores y exponentes de la palabra hay muchos, y con muy buena oratoria, ciertamente, muy elocuentes, muy preparados. Pero como alguien dijo, me acuerdo antiguamente, decía un hermano, solamente la teología en la cabeza enfría el corazón, y lo que sale por las palabras de aquel es pasto seco. Y el pasto seco no sirve para las ovejas, el pasto sintético no sirve para alimentar ovejas. Tiene que ser un pasto que tenga la esencia, lo nutritivo de la palabra de Dios. Y eso lo hace exclusivamente el Señor. No necesita el poder nuestro, no necesita nuestra academia, nuestra capacitación. Él quiere vasijas de barro, entre más, ¿no es cierto?, humillado delante de Él, incapaz delante de Él, más se ve la obra y el fruto del Espíritu Santo. Esto no consiste en cuán preparados estemos nosotros, amados hermanos. No obstante, sí tenemos que estudiar, sí tenemos que prepararnos, pero nunca confiar en elementos humanos para poder lograr un fruto. El poder, amados hermanos, no está en el predicador. El poder y la vida, siempre lo hemos dicho, está en la semilla, en la palabra de Dios. Por lo tanto, el culto racional, el culto o el servicio racional tiene que ver con un servicio, valga la redundancia, divinamente razonable, guiado por la mente de Dios, donde nuestra mente debe ser renovada. El propio Pablo dice en el versículo 2, mediante la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, todo lo que decimos, todas nuestras fórmulas que nosotros podemos presentar, tienen que ser conforme a la nueva mente en Cristo y no a la mente natural. Hemos recorrido bastante sobre estos pasajes, hermanos, y hemos entrado en la última parte del versículo 2, donde habla de que todos estos elementos, es decir, entregar nuestra vida, no conformarnos al mundo, transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento, tiene un propósito tremendo y muy importante para nosotros. ¿Cuál es? Comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra vida la vamos a pasar preguntándonos siempre, ¿será esto o aquello voluntad de Dios? Hay muchas cosas, amados hermanos, que nosotros nos vemos enfrentados en la vida y tendremos que algún momento preguntarle al Señor, ¿y cuál es tu voluntad? Hay cosas que son abiertamente explícitas en la palabra de Dios y que no nos cuesta tanto resolver si eso no es voluntad de Dios, si eso no es el agrado de Dios. Pero hay cosas que a veces son difíciles de determinar. Cosas que rayan, ¿no es cierto?, en el límite de la el asunto de conciencia. Y de todos modos nosotros tenemos que apelar a la palabra de Dios, indagar, profundizar para confirmar cuál es el agrado de Dios. Hemos dicho, amados hermanos, en una breve descripción, que voluntad de Dios se puede traducir como el agrado de Dios, lo que a Dios le agrada, su voluntad de preferencia, predilecta. Veíamos, ¿no es cierto?, que no hay otra persona que agrade a Dios plenamente, sino exclusivamente nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos agradables al Padre solamente porque estamos en Cristo. De otra manera no podríamos agradarle a Él. Por lo tanto, ahí asoma la figura sin igual de Cristo, que es en sí mismo la voluntad de Dios. Es su agrado, es su contentamiento. Nos acordábamos ahí de Mateo capítulo 3, versículo 17. Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia, en donde está mi voluntad, mi agrado, mi gozo. Por lo tanto, vemos en el aspecto de la voluntad de Dios varios elementos que hemos estado estudiando. Sin duda que todos nosotros los creyentes estamos llamados a andar y transitar por el agrado de Dios. Posicionalmente no cabe duda, solamente estando en Cristo somos agradables al Señor. Pero en la vida práctica nosotros nos vemos enfrentados en dos columnas, como ya lo hemos dicho, y aquí nos metemos nuevamente en el estudio, en la parte final. Estas dos columnas las hemos llamado, no nosotros, y estos son estudios de hermanos fieles, sinceros, al texto, ¿no es cierto?, fieles a lo que la palabra de Dios enseña, lo han llamado voluntad directa de Dios, que es la voluntad por el cual, ¿no es cierto?, o por la cual, mejor dicho, el creyente transita en el agrado, en obediencia al Señor. El resultado de andar en la voluntad de Dios es gozo, es fruto para la gloria de Dios, de modo que la obediencia del creyente también a su vez produce gozo en Dios. No hay un padre más gozoso cuando ve que sus hijos son obedientes, ¿o no es así? Y no hay una tristeza más grande en un padre, en una madre, cuando ve que sus hijos son desobedientes. De la misma forma, hermanos, como hijos de Dios, siempre vamos a estar en esta disyuntiva. Recuerden ustedes que ya el hecho de ser hijos de Dios, nosotros recuperamos algo que se perdió allá en el jardín del Edén. Allá en el jardín del Edén se perdió el libre albedrío. El hombre sin Cristo no tiene libre albedrío. El hombre sin Cristo está muerto en sus propios delitos y pecados. El libre albedrío, la libre elección, es decir, esa elección de buscar a Dios o obedecer a Dios, se recupera el momento en que nosotros fuimos hechos nuevas criaturas, es decir, en nuestra regeneración. Y en esa regeneración siempre vamos a estar en una especie de punta de diamante, en una bifurcación donde vamos a obedecer o vamos a transitar por el camino de la obediencia. Es decir, el camino de la obediencia o el camino de la desobediencia, podríamos decir acá, tiene estos nombres que nos permiten entender el gran marco de la voluntad de Dios. Por un lado, la voluntad directa de Dios, el agrado de Dios, que trae gozo, que trae frutos para la gloria de Dios, pero también está la voluntad permisiva de Dios, que es decir, transitar en lo que a Dios no le agrada, pero que Dios en su soberanía, en su decisión soberana, permite también nuestros descensos y nuestros errores, cuyo culpable no va a ser Dios. Nosotros no podemos culpar a Dios de nuestras inconsistencias, de nuestros pecados. La soberanía de Dios nunca, y escúcheme bien este punto, la soberanía de Dios nunca anula nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad como cristianos, y si usted no asume esa responsabilidad, no puede culpar a Dios de que Él es soberano y ha permitido su descenso. Por lo tanto, ¿qué es lo que entendemos acá? El soberano es el que permite todas las cosas, ciertamente, pero eso no excluye al hombre, y estamos hablando específicamente de cristianos, de la responsabilidad que tenemos. Me refiero a la voluntad permisiva de Dios, en otras palabras, es esa voluntad que Dios permite en nuestra propia tozudez, podríamos decir, en nuestra propia rebeldía en contra del Señor. Ya leíamos la semana pasada dos ejemplos, lo citaba nuestro hermano, tan decidores estos ejemplos que yo les comentaba. Primero, el caso de Abraham. Abraham tenía una instrucción muy clara y precisa, Génesis 12, 1 al 3, lo estuvimos estudiando, donde el Señor le dice una instrucción muy clara: vete de tu tierra y de tu parentela y anda a la tierra que te mostraré. Una clara, ¿no es cierto?, un claro llamado, mejor dicho, hacia la caminata, ese peregrinaje que se iniciaba rumbo a la tierra prometida. Ahora, lo sintomático que hablábamos ahí y que veíamos es que le dice el Señor: vete de tu tierra y de tu parentela. No obstante, el Abraham dice que llevó a su sobrino Lot. Entonces, ahí nosotros vemos esta línea delgada entre la voluntad directa de Dios, agradable y perfecta, en el marco del agrado de Dios, pero vemos también a un Abraham que decide por voluntad propia no cortar la parentela, sino que llevar parte de su parentela y se lleva a su sobrino Lot. No sabemos las razones que lo motivó, sino lo único que sabemos concreto es que se lo llevó. Ahora, en esa voluntad permisiva que aparentemente no parecería nada grave, ¿cierto? Eso es lo interesante cuando nosotros lo vemos en nuestra propia vida. A veces uno toma decisiones que no parecen malas, que no parecen ir en contra de la voluntad de Dios agradable y perfecta, pero como no le consultamos al Señor antes, no pedimos su dirección, no nos sometimos a su palabra, terminamos después comprobando que no era voluntad de Dios, sino que era la voluntad permisiva de Dios. Y en este ejemplo vemos que en el capítulo 13, verso número 1 al 13, ya lo leímos, eso lo estudiamos, en el transcurso del tiempo, los ganados, las cabezas de animal que tenía Abraham y que tenía Lot, comenzaron a crecer y comenzaron a haber problemas entre ellos, desavenencias entre sus pastores. Ya se hacía insostenible la convivencia, tanto así que Abraham toma la iniciativa y toma a Lot y le dice: aquí ya no podemos seguir. Si tú te vas a este lado, yo me voy al otro y viceversa, pero juntos no podemos seguir. Es decir, la voluntad permisiva siempre conlleva, ¿no es cierto?, consecuencias. Y las consecuencias siempre están asociadas al dolor, a la tristeza, a las lágrimas. Quizá usted ahora mismo está pensando en alguna decisión, algo que hizo en un momento y que pensó que era la voluntad de Dios y no lo era, y también se recuerda las tristes consecuencias, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que estamos aprendiendo aquí. Abraham tenía la instrucción de Dios, voluntad directa de Dios: vete de tu tierra, no solamente la tierra, y de tu parentela, voluntad directa de Dios. Pero dice que llevó a Lot, su sobrino, voluntad permisiva de Dios. ¿Qué trajo como consecuencia? Esta gran separación familiar, esta gran desavenencia, y no dice el texto, pero tiene que haber habido un tiempo de muchos problemas de convivencia entre la familia, los pastores, el mismo Lot con su tío Abraham, a tal punto que llega la separación, y el texto lo sugiere: si tú te vas para allá, yo me voy para el otro lado, o sea, ni siquiera cerca voy a estar contigo. Por lo tanto, ¿qué vemos acá, hermanos? Que este Lot confirma que no era la voluntad directa de Dios, porque Lot no tenía ningún interés de la tierra prometida. Tanto fue así que cuando llegó este momento clave de la separación entre Abraham y su sobrino Lot, Abraham le dio la lección a él, a su sobrino, que escogiera dónde se quería ir. Y dónde puso la mente, dónde puso los ojos Lot, en el lugar, ¿no es cierto?, de mucha vegetación, promisorio, donde seguramente se imaginó: aquí yo las voy a encontrar, porque en realidad hay un río, hay un valle donde puedo hacer plantaciones, etcétera, etcétera. No como el desierto, que es todo árido, sin ningún tipo de posibilidades de progresar. Y escoge la mejor parte, entre comillas. Escoge la comodidad, escoge el camino ancho y espacioso, podríamos decir, así como el Señor Jesucristo pone ese ejemplo, ¿no es cierto? El creyente transita por un camino estrecho. que no es agradable a lo humano, ¿no es cierto? Pero ahí vemos gran enseñanza del inconverso, del que no es de Cristo, que entra por una puerta espaciosa, ancha, y también transita por un camino ancho. De la misma forma, Lot fue, puso la mira en esta llanura de el Jordán, y dice el texto que fue acercando sus tiendas hacia Sodoma. Algo muy tremendo, hermanos, porque después en el capítulo 19 vemos que el propio Lot termina viviendo dentro de la sociedad sodomita, con todas las consecuencias habidas y por haber. Ahora, nos acordábamos de este Lot y ahí terminamos la semana pasada, porque cuando llegan los ángeles a rescatarlo, nosotros aprendemos muchas lecciones del capítulo 19, no es nuestro tema, pero quiero mencionarlo. El Señor en su misericordia envía a estos ángeles a rescatar a Lot, principalmente este Lot. Ahora, de no ser por lo que dice el apóstol Pedro, ese texto que siempre citamos, el justo Lot, dice, el justo Lot afligía su alma cada día, viendo y escuchando los hechos nefandos de los impíos. De modo que, de no ser por ese texto, nosotros no pensaríamos nunca jamás que Lot era un verdadero escogido de Dios, un justo. Pero nosotros bien sabemos, amados hermanos, que la justicia no depende de tus méritos ni de los míos. Todos los hombres escogidos en las Escrituras, ninguno tuvo mérito. Lot tampoco los tuvo. A pesar de todo este asunto, esta situación difícil de la separación con su tío, que revelaba que no era la voluntad directa de Dios que Abraham se lo haya traído y en medio del desierto hayan tenido este conflicto de convivencia, aún así, el Señor no anula, esto es muy importante, no anula su gran misericordia, amados hermanos. El pueblo de Israel que transitó en la voluntad permisiva de Dios no ha sido desechado. ¿Y qué mérito puedes mostrar tú en contraste a Israel? Yo siempre digo, Israel era tozudo igual que nosotros, era rebelde igual que nosotros. Muchas veces hacía su propia voluntad de dura cerviz idéntico a nosotros. ¿Qué diferencia hay con nosotros? El propio apóstol Pablo dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, responde el propio Pablo. De manera que vemos primero la gran misericordia de Dios enviando estos ministros, como lo dice la Escritura respecto a los ángeles, los envía a Sodoma y ahí encuentran a Lot. Y lo primero que usted va a descubrir en el capítulo 19 de Génesis, cuando Lot insiste para que estos varones vayan a su casa y que se fueran a su casa, porque él sabía que estar ahí afuera, ¿no es cierto?, en medio de la sociedad sodomita, corría un gran riesgo. Y una vez que se lo llevó a su casa, ahí llega la sociedad sodomita, dice, desde el más grande al más chico, todos degenerados, todos ya profundamente corruptos por el pecado, que querían abusar sexualmente de los varones de los ángeles. Y ahí es cuando ocurre, ¿no es cierto?, el milagro que los ángeles hacen perder la vista a los degenerados que llegaron ahí y no pudieron avanzar con sus oscuras intenciones. ¿Qué es lo que aprendemos, hermano? El Señor extiende su misericordia a la vida de Lot para rescatarlo, a pesar de que él mismo escogió ir a vivir a esa ciudad que, si bien podríamos decir, promisoria para vivir en términos económicos, de mucha cultura, de mucho comercio, comían, plantaban, bebían, ¿no es cierto?, edificaban, transacciones económicas, bueno, muy cómoda quizás, pero espiritualmente y moralmente decrépitos, hermano, una sociedad espiritualmente totalmente decrépita. Ahora, acto seguido, el propio Lot, cuando ya tenía que salir, porque la destrucción de Sodoma era inminente, el propio Lot se quedó contemplando la ciudad. No solamente su mujer, que se dio vuelta y fue convertida instantáneamente en estatua de sal, sino que él también quiso mirar y quedarse contemplando la ciudad. Pero aparece este texto maravilloso ahí de Génesis que dice que el ángel le tomó, ¿no es cierto? Le asieron, los ángeles le asieron, es decir, lo tomaron por la fuerza y lo forzaron a salir, hermano. Que habla, ¿no es cierto?, sin duda de nuestra propia realidad en nuestra salvación. Si nosotros, el propio Señor pone ese ejemplo ahí de las bodas, ¿no es cierto?, de la cena, cuando dice que nadie quería ir a la cena, nadie quería ir al banquete, todos tenían excusa, y el padre de familia dijo, anda y fuérzalos a entrar para que llene mi casa. Y la casa fue llena conforme a la voluntad de Dios. Es decir, nosotros, hermanos, también fuimos arrastrados, y el texto es muy claro. Fuimos forzados, fuimos asidos por Dios, constreñidos por Dios, aprisionados por Dios para salvación. Hay un texto que quiero señalar para sellar ese comentario. No resiste ningún debate, solamente humildad y creerlo. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le arrastrare, no le trajere. Nadie puede ir a Cristo si el Padre no lo arrastra. Así fue salvado Lot, este justo, vamos a decir justo en términos humanos. ¿Cómo que es justo? Era justo porque la justicia no es según nuestros méritos, es según la pura misericordia y gracia de Dios. Entonces Lot es rescatado de la condenación de este lugar terrible que en profecía tendría las características, esta sociedad sodomita, del último tiempo que en una exactitud que ya estamos viendo, imagínense, en este principio de Dolores vemos ya las aristas de una sociedad corrupta como la sodomita en este mundo actual en que estamos nosotros viviendo. Las profecías se cumplen de manera literal. El Señor lo dijo, como los días de Lot será los días de la venida del Hijo del Hombre. Y si eso se proyecta a su segunda venida, cuánto más inminente, y eso quiero enfatizarlo, cuánto más inminente es el arrebatamiento de la iglesia. El segundo ejemplo, hermano, relacionado con este mismo Abraham y que gatilla muchos otros casos, hermano, porque está lleno. ¿Cómo nosotros podemos aferrarnos de la palabra de Dios y no cometer los mismos errores? Bueno, ya lo decía Pablo, ¿cierto? Entregando nuestras vidas, no conformándonos al mundo, sirviéndole con la mente de Cristo, no con la mente natural, renovar nuestro entendimiento, etcétera, etcétera, para comprobar qué es lo que le agrada al Señor. Vemos a esta nuevamente, pero en el transcurso de este peregrinaje, en el capítulo 12 de Génesis, versículo 10, mire, veamos estos elementos del versículo 10 al 12, dice así. Génesis 12, 10 dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Bueno, podríamos extendernos mucho en estos tres versículos muy contundentes, hermano, porque primero, en el versículo 10, viene la circunstancia negativa. Hubo hambre en la tierra. Nosotros estamos transitando un peregrinaje, no de Ur de los Caldeos hacia la tierra donde fluye leche y miel, sino que es un peregrinaje rumbo a nuestra patria celestial, pero aún así es un peregrinaje. Estamos peregrinando. La iglesia es un pueblo peregrino. Es un pueblo advenedizo. Pedro dice como extranjeros, ¿no es cierto? Peregrinos y extranjeros. Eso es muy bueno, apropiarse de eso y de alguna manera reivindicar esos principios, ese carácter de una iglesia peregrina. Ahora, en ese peregrinaje, y lo hemos dicho, nunca hay ausencia de problemas. El Señor lo dijo, Juan capítulo 16, verso 33, en el mundo tendréis aflicción. Noten lo que nos advierte el Señor. Mientras la grande mayoría dicen que será avivamiento y júbilo y da grito de júbilo y serás próspero, salud inquebrantable, lo que siempre enseñan estos fascinerosos, eso no es la verdad, esa es la mentira del diablo. Nuestro Señor Jesucristo nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, Ahí está la parte difícil, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por causa de nuestro pecado es mucho más fácil vivir atribulado, vivir turbado, vivir confundido y lleno de miedos que confiar en aquel que ha vencido el mundo, ¿no es así? Entonces, la vida del peregrino es una demanda a confiar en aquel que, a pesar de las circunstancias, siempre nos va a ayudar. Siempre será nuestro ayudador. Siempre será nuestro auxiliador. He estado meditando un poco, amados hermanos, en lo que es esta frase memorable del salmista, Salmo 46:10, que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos. Normalmente cuando hay circunstancias difíciles, nosotros no estamos quietos. No estamos nosotros mirando hacia arriba, esperando la respuesta del Señor, contemplando su palabra, oyendo, esperando. No, nosotros nos comenzamos a movilizar. Empezamos a ver por dónde nosotros podemos resolver nuestros conflictos, nuestros problemas. Empezamos a movernos de aquí para allá, turbado y afanado en muchas cosas como la propia Marta. Pero poco en nosotros tiene un ejercicio constante que es la quietud. No parece ser una virtud que se ejercite mucho entre nosotros. Como María, ¿se acuerdan? En contraste a Marta, María, las amigas de Jesús, una que contemplaba, estaba quieta ahí a los pies del Señor, oyendo la voz del Señor. Mientras Marta, afanada, turbada en muchas cosas. Cuando uno está turbado, afanado, haciendo muchas cosas, sin estar quieto, pierde absolutamente la perspectiva de lo que es Dios. Primero, de que Dios está sobre todas las cosas, es decir, soberano. Y segundo, que Dios es nuestro auxiliador. Fíjese que curiosamente esa palabra que aparece en el Salmo 46:10, cuando dice estar quietos, esa palabra quieto en hebreo es rafa. Rafa es la misma palabra que utiliza el Señor cuando se presenta a su pueblo Israel, donde ahí en el memorable episodio cuando el pueblo cruza el Mar Rojo, ¿se acuerda? Y llegan a una localidad llamada Mara, y iban sedientos y no podían beber de las aguas porque eran aguas amargas, ¿se acuerda? Capítulo 15 de Éxodo. Y claro, el pueblo de Israel, querelloso, rezongón, le empieza a reclamar a Moisés: bueno, ¿a dónde vamos a beber si estas aguas son amargas? Y el Señor le da una instrucción a Moisés, de tal manera que, estoy resumiendo, que estas aguas se pudieran hacer bebestibles, ¿no es cierto? Que pudieran beberlas. Y una vez que pudieron beber, el Señor se revela a este pueblo: yo soy Jehová Rafa, Yahvé Rafa. Es decir, Jehová tu sanador, tu auxiliador, utiliza la misma expresión Rafa. Es decir, hermano, en el peregrinaje, en las circunstancias difíciles, siempre va a estar nuestro Señor asistiéndonos. Por eso que hay momentos que Él dice: estás quieto, ten calma, reconoce que tú eres débil, que eres frágil, déjame a mí este momento difícil. Bien, ¿por qué este marco, hermanos, de comentario? Porque quizá nosotros no lo tenemos teóricamente claro, pero en la práctica, amados hermanos, podemos cometer el mismo error de Abraham. ¿Qué hizo Abraham frente al hambre en la tierra? Vino escasez, vino hambre. ¿Qué dice el texto? Génesis 12:10. Descendió Abraham a Egipto. Note usted la expresión descendió. Esto no solamente nos habla en un aspecto geográfico, de descenso, ¿cierto? Hay tierras que están más altas que otras, se desciende. Sino que también nos ayuda a comprender cómo un hombre que pierde la fe va en un constante descenso. Yo me acuerdo, esa misma expresión aparece ahí en Lucas 10, cuando se habla del buen samaritano. Dice que un hombre iba descendiendo de Jerusalén a Jericó. El hombre va descendiendo en un mal en peor, como se dice, de mal en peor. Y ahí termina medio muerto en el camino, ¿se acuerda? Cuando iba a Jericó. Y nos acordábamos, no me acuerdo en qué estudio, sobre la tremenda enseñanza del buen samaritano. De manera que vemos en un sentido simbólico cómo el hombre siempre desciende cuando pierde la perspectiva de Dios. Y siempre se desciende porque se transita en la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué pasó? Hubo hambre en la tierra. ¿Qué tendría que haber hecho Abraham? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? ¿Movernos, movilizarnos de aquí para allá? No, estar quietos. Ver que el Señor es nuestro ayudador, nuestro auxiliador, nuestro sanador, nuestro Jehová Rafa. Bien, ¿qué hace Abraham? Desciende. Y desciende a Egipto, ¿no? Ni más ni menos que Egipto. Que podríamos decir es el país que tipifica, por decir así, la maldad de las maldades, hermano. Es como irse de frentón, ¿no es cierto?, al mundo. Por eso que se usaba mucho en jerga evangélica los supuestos hermanos descarriados, ¿se acuerda? La Biblia no avala eso. Un creyente es creyente o no es creyente, pero nunca se descarrila. Eso no existe en la Biblia. Puede tener momentos de descenso, pero no hay un descarrilamiento como que se salió del marco de la salvación. Pero en el lenguaje evangélico se hablaba mucho de eso. Entonces decían, este hermano anda en Egipto. No sé si usted se acuerda. Bien, Egipto es un símbolo del mundo, ¿no es cierto? Lo podríamos decir. Este personaje anda en Egipto, donde están las buenas comidas, los placeres, los deleites, etcétera, etcétera. Y te sientes este Abraham, hermanos. Yo esto nunca lo aprendí de estas teleseries que daban en la televisión, como las que dan ahora Jesús y Moisés y tanto, donde ponen un arquetipo de creyente que no es bíblico. Todos los hombres y mujeres que menciona la Escritura, todos de una u otra manera fallaron. Todos eran pecadores. Todos mostraban su fragilidad, su debilidad, a fin de que Dios perfeccionara en ellos su poder. Ese es el principio. Ahora, este Abraham, aquí lo dice, desciende a Egipto para morar allá. Muchas veces, hermanos, y con esto yo quiero ser muy respetuoso, muchos piensan que la solución es migrar. Nosotros pensamos que, y yo conozco personas que en un momento no, la situación no está buena aquí, así que yo voy a migrar. Muchos tienen esa búsqueda, ¿no es cierto?, irse a los Estados Unidos, a Australia, porque ahí hay poder adquisitivo, porque hay prosperidad. Ese es un gran problema, hermano. ¿Qué te motiva a irte a Estados Unidos, a Australia? Ese es un tema. Distinto fuera que por voluntad de Dios el Señor te llevara para allá. Eso es lo que tenemos que siempre poner ahí en el tapete, ¿no es cierto?, y en la balanza para que Dios te apruebe o no. Yo me acuerdo de una persona que conocí, una vez me pidió un consejo respecto a su migración y yo le dije los principios bíblicos, porque no los digo como receta para los demás, sino que para mí mismo. Cuando viene la prueba, cuando viene el desconcierto, cuando viene el momento de tomar decisiones, Santiago, ¿qué es lo que dice? Antes de ir allá, vamos y negociaremos y ganaremos tanto. Antes, dice Santiago, es provechoso decir, si Dios quiere, iré. Si Dios me manifiesta su aprobación, iré. Hay muchos que hacen planes, hermano. Y estoy hablando de creyentes. No, cuando llega a esta edad voy a hacer esto, otro, y proyecta su vida sin ninguna certeza de que va a llegar a esa vida. Hermanos, tenemos que repasar nuestra vida. Dependemos del Señor. Y no porque vengan circunstancias difíciles, nosotros tenemos que tomar las medidas como Abraham lo hizo y partir sin preguntarle al Señor y descender a donde nosotros queramos. Bueno, este hombre llamado Abraham, que no lo hizo todo bien, note usted que todos estos pasajes oscuros, estas sombras, por decir así, porque todo hombre lleva luces y sombras, ninguno es perfecto, o tú eres perfecto, no, ¿cierto? Ni yo, ni nadie es perfecto. Ninguno de los que pisamos este mundo es perfecto. Y en esa imperfección, en esa sombra, nosotros no vemos a Abraham en la galería de la fe. En la galería de la fe vemos a un Abraham que todo lo que hizo bien lo hizo por la fe, confiando en el Señor, porque bien sabemos que la fe es un don de Dios. Por lo tanto, Abraham desciende. Vio que había hambre en la tierra, en lugar de mirar hacia arriba, miró hacia abajo, se fue a Egipto, porque el hambre era grande en la tierra, la escasez. Versículo 11 dice, y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai, su mujer, He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, versículo 12, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. ¿Note usted que un creyente con pérdida de fe es un creyente que vive lleno de temores? Y que hace su propia película. Aquí Abraham se está pasando una película bien clara, conforme a la misma cultura egipcia, y dice, bueno, mi esposa Sarai es muy bella, la van a ver, me van a matar a mí y se van a quedar con ella. En ese tiempo, cuando llegaban a una ciudad y al monarca se le ocurría traer una mujer y sumarla a su harén de mujeres, lo hacía y basta, y punto, como decimos nosotros. Entonces este Abraham no solamente desciende, no solamente quiere ir a Egipto a vivir allá, sino que se pasa un tremendo rollo, dice, aquí me van a matar a mí, se van a quedar contigo. ¿Y qué hace para resolver eso? Hermanos, no mira hacia arriba, nuevamente, no mira hacia arriba, sino que su mente natural le lleva al versículo 13 que dice así, ahora pues, le dice Abraham a su mujer, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Note usted, hermano, hermana, que no hay ningún diálogo, ninguna confesión, mejor dicho, ¿cierto?, con el Señor. Mira, Señor, esto me está pasando, estoy lleno de temores, estoy descendiendo a Egipto, tengo miedo de que me quiten a mi esposa y me maten a mí. No, no, él arma su película, se pasa todo esto, como decimos nosotros, estos rollos, los da por hecho, y lleva también, arrastra a su mujer a mentir. Dile que eres mi hermana. Versículo 14 dice, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Note lo que, cómo iba avanzando esta situación. Versículo 16, e hizo bien a Abraham por causa de ella y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Es decir, una transacción, hermanos, como ella se presentó, que no era la esposa, sino que la hermana, hubo una transacción y donativos, Abraham y, como decimos en Chile, discúlpenme el lenguaje coloquial, salió bien mojado, con hartos bienes en esa transacción. Pero era total y absolutamente en contra de la voluntad de Dios. Era la voluntad natural del hombre la que estaba prevaleciendo. Era la voluntad permisiva. Dios permitió este tremendo descenso de Abraham, irse a Egipto, mentir de esta manera, tanto así que dice el versículo 17, mas Jehová hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. El Señor intervino antes de que Sarai pasara a ser parte del harem del faraón y lo hirió duramente. Y dice el versículo 18, entonces faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me has declarado que era tu, no me declaraste que era tu mujer? Verso 19, porque dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. No hay algo más patético, amados hermanos, más desastroso y triste que un inconverso te enrostre, que enrostre a un cristiano y le muestre el propio error que el creyente ha cometido. Por eso la voluntad permisiva, hermanos, nunca va a traer gozo. Nunca va a traer gloria a Dios, frutos de gozo para nuestro Padre Celestial. Siempre va a traer tristeza y también vergüenza. Entonces, el propio Señor intervino ante Faraón para que él se enterara de que Sarai no era la hermana de Abraham, sino que era la esposa de Abraham, antes que pasase ella a ser parte de su harén. Y se dio cuenta y hubo una consecuencia fuerte. Y el propio faraón, fue el que expulsó a Abraham, a su esposa y a todos para afuera, váyanse de aquí, en lugar de bendición me han traído calamidad. Vemos estos ejemplos de una manera increíble en la Biblia, hermanos, lo que es la voluntad permisiva de Dios. El tiempo ya nos está cansando, pero quiero conectarlo como comentario adicional con la propia experiencia de este famoso profeta Jonás. La voluntad directa de Dios, ¿cuál era? Que Jonás fuera a predicar a Asiria, a Nínive. Claro, uno dice racionalmente, dice, ¿cómo yo le voy a ir a predicar a mi enemigo? Los asirios siempre han sido acérrimos enemigos de Israel. Entonces, lleno de temor, lleno de pánico, ¿qué hace el creyente? En lugar de mirar hacia arriba y decirle, Señor, estoy lleno de temores, ¿cómo voy a ir a Nínive a predicar? Entonces, ¿qué hace el profeta Jonás? La insensatez que muchas veces cometes tú y cometo yo. Parto para otro lado. Me voy en una dirección totalmente opuesta. Partió a Tarsis, que podríamos decir está ubicada en la península ibérica. ¿Y qué pasó en ese trayecto? Voluntad permisiva de Dios. ¿Fue todo feliz? ¿Fue todo lleno de gozo? ¿Fue todo lleno de frutos para la gloria de Dios? No, en ese trayecto, en esa barca que inclusive el propio Jonás pagó para que lo alejaran, comillas, de Dios, ¿cómo puede alguien ocultarse de Dios, no es cierto? Y el Señor levanta una tempestad. Y fue el capitán de la tripulación que detecta a Jonás ahí, fondeado, oculto, escondido, como que si pudiéramos escondernos de la presencia de Dios, y lo despierta, oye, dormilón, despiértate que perecemos. Clama a tu Dios para que nos salve. Otra vez un inconverso, amados hermanos, otra vez un inconverso avergüenza al creyente. Consecuencia de la voluntad permisiva de Dios. Y ahí viene el dolor de Jonás. Póngase en el calzado de Jonás. Esta tempestad que los tiene al borde de la muerte es mi culpa. Échenme al agua, tírenme al agua, sáquenme de aquí. Y la calamidad se va a terminar. La tónica es la misma. ¿Qué hacen los tripulantes? Toman a Jonás, lo tiran al agua y la tempestad se calmó. Acto seguido, ¿qué pasa? ¿Destrucción de Jonás? ¿Desecho de Jonás? No, absolutamente no, amados hermanos. La misericordia de Dios era tan grande, es tan grande para con sus hijos, que a pesar de las consecuencias de la voluntad permisiva de Dios, a pesar del dolor, de la vergüenza de haberle fallado al Señor, Dios extiende su misericordia, su gracia. Tanto así fue con Jonás, que tenía preparado un pez, un gran pez. ¿Para qué? Para rescatar a Jonás, para preservarlo y darle una segunda oportunidad. Maravilla, gracia de Dios, ¿no es cierto? Maravillosa gracia de Dios, sublime gracia como cantamos. Así pasó con este Abraham. Este Abraham le falla al Señor en este trayecto del peregrinaje. Esto fue antes de la separación con su sobrino Lot. Desciende a Egipto, entra con una mentira, trae calamidad a Egipto, y ¿qué hacen los propios egipcios? Lo mandan para afuera, lo echan. Vete de aquí. Qué vergüenza, ¿no es cierto? Qué dramático. Dolor, tristeza, lágrimas. Por eso que decimos este de Abraham es muy sintomático, muy característico, muy ilustrativo para nuestra vida. Cuando usted ve a los hombres aquí arriba en el altar, no aprende nada. Así como decía un hermano, ponga a los hombres arriba, ponga la lupa en los hombres y lo único que va a haber es imperfección. Cuando nosotros pretendemos subir a los hombres al altar como hoy día ocurre, con tal o cual predicador, solamente vemos imperfección. La lupa, amados hermanos, la lupa, lo que maximiza, ¿cierto? Eso es una lupa. Lo que maximiza debe estar puesta en Cristo. Solamente vamos a ver perfección y gloria. Para terminar, amados hermanos, quiero comentar lo siguiente. No sé qué haríamos, amados hermanos, si el Señor no nos diera segundas oportunidades. Porque fue el propio Abraham que cometió el mismo, idéntico, el mismo error ahora con un tal Abimelec. Si usted va ahí a Génesis 20, por favor, aquí en el capítulo 20 de Génesis, versículo 1 en adelante, mire lo que dice, vamos a leer un poquito. Génesis 20, 1 al 3 dice: De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur. y habitó como forastero en Gerar. Miren lo que dice el versículo 2, Génesis 22. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Verso 4, más Abimelec no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Verso 5, no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Los elementos son los mismos. Abraham, como extranjero, está ahí de un lugar a otro y llega a esta zona filistea, hermanos. Imagínense ustedes. Llega nuevamente a un lugar que está rodeado de enemigos de Dios. Y este Abimelec, también en esa cultura, en esos tiempos, acostumbraban a tomar estos dotes, estas mujeres que se las sumaban a su harén. Y llega con la misma mentira. La lección con el faraón, capítulo 12 de Génesis, no le sirvió para nada. La vergüenza que pasó, imagínense, como decimos, el papelón que vivió, no le sirvió para nada, cometió el mismo error. Y la tónica y el resultado fue la misma. Abimelec lo avergonzó públicamente, hermano. De modo, hermanos, que vamos viendo que la Escritura es bien abundante en esto. La voluntad de Dios. La próxima semana, si el Señor no ha regresado, veremos el último ejemplo para ya avanzar al capítulo número 12, versículo 3 de Romanos, que espero también que sea de mucho provecho para ustedes y también que sea un deleite el leer y el meditar en su palabra, en la palabra del Señor.